buenas tardes. Comenzamos, hablemos de fallas. Hoy, día 10 de noviembre, nuestro programa número 179 en la UPV Radio, en la 102.5 FM. Y además hoy un programa muy especial. Si siempre lo digo, que tenemos invitados especiales, pero el de hoy ya tenía yo ganas de tenerlo en el estudio que llevaba detrás de él tiempo, y ahora tenemos la oportunidad de charlar con él, porque son personas de estas con las cuales uno estaría horas hablando. Lástima que solamente tengamos una hora, pero estaría hablando con él mucho tiempo porque seguro que me contaría muchas cosas. Vamos a intentar aprovechar al máximo posible esta hora de radio que tenemos, esta hora, para hablar con una persona muy apreciada dentro del mundo de la falsa, y lo hemos comprobado esta semana. Ahora diremos por qué, pero antes vamos a hablar con Tono Faguaga. Tono, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, yo tenía ganas de volver por aquí con vosotros un
sí,
ratito.
Sí, cómo no, y agradecido siempre que estés aquí, que estés con nosotros y que compartas con nosotros estos minutos de radio. Pero, Tono, yo te voy a preguntar, ¿qué podemos decir de nuestro invitado de hoy?
Uf, podríamos decir muchísimas cosas. La verdad es que son muchos años. Yo recuerdo la primera vez que fui a una entrevista de radio por tema de fallas. Fue en Radio Luz, en la Avenida del Oeste. Y vamos a hablar de los Choc Solidaris. Me acuerdo, allí conocí a Caravantes, conocí a nuestro invitado, conocí... Y empecé un poco ahí a conocer lo que era el mundillo de la prensa y de la prensa fallera y todo esto. Y bueno, pues la verdad es que muy 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 a gusto. Luego pues he tenido la ocasión de estar bastantes veces con él y hablando. Tenemos amigos en común también. Y bueno, pues la verdad que bueno, yo estoy súper encantado. Cuando me dijiste que venía él, pues... Yo encantado de estar aquí.
Bueno, pues presentamos ya a Pepe Villaverde. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Yo, sinceramente, me siento emocionado porque me gusta mucho hablar con gente que sepa de fallas, y sobre todo cuando llevan tantos años como tú, 35 años nada más ni nada menos.
35 años, empezó como una broma, uh-huh. y dura 35 años. Uh-huh. Así que, ¿qué te parece?
¿Y cómo empezó esa broma? ¿Cómo fue esa broma? ¿Cómo
Mira,
fue ese comienzo?
Yo, como la gente sabe, yo trabajaba en el Corte Inglés, uh-huh. estaba jefe de departamento, y había un compañero, se llama Paco Villaverde, da la casualidad que también es el apellido Villaverde, uh-huh. aficionado a la tauromaquia. Su hermano era novillero, su padre fue yapisera.
Yapisera,
fue el doctor Lápiz o el profesor Lápiz, algo así, el torero cómico.
Sí, sí, señor.
Y él, en Radio Sur, parece ser que le hacía un programa de toros, y vino: Pepe, tú que eres, que te gusta mucho Valencia, las fallas, y te gusta la historia de Valencia, ¿por qué no vienes a Radio Sur y a ver si haces un programa? Fui y me quedé. Uh-huh. Me quedé hasta la fecha. No en Radio Sur, no, pero... Y de ahí ya, pues ahí, lo que pasa es que ahí, claro, una emisora que llego allí y me meten 4 o 5 horas. Yo llego y pregunto, digo, bueno, empiezo a las 10 de la noche, ¿a qué hora termino? No, eso el técnico, ¿eh? Ya el día que fui. ¿A qué hora tengo? Dice, no, esto hasta que cerremos hasta las 2 de la mañana. Claro, como pude salir del paso, hasta las 2 de la mañana imposible. Pero ya el programa siguiente empecé por... Digo, pues solo fallas va a ser muy aburrido tantas horas. Empecé con el folclore valenciano. Uh-huh. Empecé a llevar al chiquet de Mislata, Manuel Marsal, que entonces tenía 80 años, el chiquet. El chiquet del Puig. Sí. Juan Blasco.
Entonces era el chiquet, ¿eh?
Sí, tú sabes por qué, ¿no? ¿Eh? Porque a la hora de cantar al vais por ahí decía, va, que cante el chiquet del Turia. Sí. El chiquet de Mislata, el chiquet. Y luego eso ha ido continuando y siempre hay chiquets. Uh-huh. Ya digo, Joan Blasco, ya hablado de Torrent, que por cierto el día que vinieron se cree que venían a, no sé, unos estudios, porque vino en un autobús 15 o 16. Y yo cuando llegué dije, lo ponemos fique para estos. Mm. Y Carmen de Castellar, Marineta, Perfecto García Chorner, pianista. Uh-huh. O sea, vamos, empecé a lo mejor que había de folclore en ese momento para completar fallas y folclore.
Sí, porque yo te digo que muchas veces incluso a mí me resulta difícil ocupar una hora, lo consigo, pero me resulta difícil ocupar una hora. Pero ya si estamos hablando de cuatro, ahí tendrías tú que calcular mucho, ¿no? Que pensar mucho para poder sacarlo adelante y lo conseguías.
Sí, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que como te comentaba antes, yo soy periodista, entrecomillado, uh-huh. soy periodista, eso lo saben todos, de corazón. Uh-huh. Entonces, yendo el corazón y la cabeza por medio, se hace lo que quieras. Y ya te digo, yo dije, momento esto que hay que hacer para llenar estos huecos. Como si tuvieras un almacén y tuvieras huecos, un escaparate medio vacío, tienes que llenarlo, ¿no? Pues folclore. Y metí folclore, y bueno, y metí hasta Pepe Castillo vino por allí, o sea que hicimos de todo.
Porque tú antes de empezar, tema de fallas, apenas tocabas más que vivías las fallas en tu falla de siempre.
Exactamente.
En la falla Tomasos, ¿no?
Exactamente, no, por supuesto. Yo nunca había tocado ningún tema de esto, ni había pensado, bueno, yo qué voy a pensar. Y yo de Perú Barro me vi encima el día que dije, ¿qué hago yo 4 horas aquí? Pero con el espíritu fuerte, con ganas de trabajar y con afición, saca lo que quieres.
¿Y tú te acuerdas de tu primer programa? ¿Te acuerdas de él?
El primer programa, hombre, tanto como el primero, no me acuerdo ya quién era. Sí recuerdo la Pena Falla Mayor, sí que recuerdo la rondalla de la Plaza de Honduras. Uh-huh. Recuerdo la rondalla de Poeta Álvaro La Totana. El chique de Mislata, que tuve que ir a Vivian Gaspar Aguirre, tuve que ir a recogerlo a su casa y devolverlo a casa. O sea, me refiero, entonces sí, pero tanto como el primero, pues no me acuerdo.
Uh-huh. ¿Y cómo eran las fallas de aquel tiempo? ¿Cómo...? Me imagino que muy diferentes a las de ahora, ¿no?
Sí, es que estamos hablando del año, ni más ni menos que del año 1988. Y la primera falla mayor que entrevisté fue Marta Quiroga, te digo, fue 14 de enero del 88. No es que yo tenga mucha memoria, porque precisamente los que menos tengo memoria. Fíjate, a Tony, si lo conozco, yo puedo decir don José ahora mismo. Pero en este caso sí, porque el otro día yo tengo toda la cinta de los programas guardadas. Ah, bueno, digo cintas porque ahora no. Ahora ya
¿De todos? Ese. ¿De todos?
De todos los de Antena 3. Uh-huh. Y algunos de Radio Luz. Pero tengo los programas clasificados todos, además los tengo el maletero del coche. Pero quiero a ver si saco y le doy a la falla mayor en un pendrive con la grabación. Y tengo todo puesto allí. Quitando la publicidad y todo, pero de otras emisoras no he tenido porque no caí en grabar y demás. Uh-huh. Y ¿qué me habías preguntado? Nos hemos ido a la pregunta.
Sí, ¿no? Que cómo eran las fallas de aquel tiempo, que cómo...
Es que es muy distinto, pues, yo no creo que hayamos cambiado los falleros, yo creo que ha cambiado la sociedad.
Sí, bueno,
los falleros también, pero, claro, pero es lo mismo.
Evolucionamos conforme evoluciona la sociedad, es así. O sea, los falleros somos un reflejo de la sociedad.
Sí, pero Tono, que hacemos los mismos actos que hacíamos, con menos, más o menos ruido, sí. Pero todo igual.
Tú, sí, se han modificado cosas.
Tú miras un programa de un libre de fallas.
De festejos.
Del año 1995, y son iguales que los de ahora, porque además los copiamos.
Sí.
¿No hay más? ¿Este año qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner el concurso para allá, siempre el sábado, vamos a poner el domingo.
Sí, exacto.
Pero los mismos actos.
Y para finalizar, la publicidad, ¿no?
Sí, exacto, para finalizar la publicidad.
Que tú que eres un hombre de fallas también, tú, ¿no? Que habrás vivido muchos momentos, te habrás enterado incluso de cosas, ¿no? Por medio de... Pepe también, ¿no?
Sí, yo recuerdo, ya digo, esa primera vez que yo fui a una emisora de radio fue... En esa misma semana estuve en Radio Luz, luego estuve con Emilio Polo en Onda Cero. Y luego llevo un rato intentando acordarme de esa tercera emisora porque fue una semana muy, muy intensa en cuanto a esto, ¿no? Era la primera vez que hacíamos el Shock Solidaris. Y entonces, bueno, nos llamaban de todas las emisoras y íbamos ahí a contar lo que íbamos a hacer y tal.
La Plaza Doctor Collado, los días de la Virgen.
Sí, señor, el día, exacto. Y entonces, bueno, pues yo ya digo, la primera vez que conocí y que vi a Pepe fue allí, en esa emisora, Pepe, y ya estaba con Julián.
Sí, bueno.
Ya estaba con Julián Caravante, ya estaba allí.
En el proceso ese pasé por Antena 3 con Vicente Muñoz.
Sí. Ya, bueno, pero quiero decir que ya...
Julián está conmigo en el 97.
Claro.
Pues antes bien. Le eché una foto cuando estaba delgado y todo. ¿Verdad?
Pues eso. Y entonces, bueno, yo... personaje como Pepe Villaverde es un encanto escucharlo porque porque además es esa parte que ese, con ese toque crítico que él opina y lo que él piensa lo dice tal cual, no está sujeto a nada, ¿no? Entonces esa libertad que tiene él a la hora de decir lo que él piensa y lo que él cree que es, te la suelta delante de ti y así te lo dice. Entonces eso es muy de valorar, porque no ves que es una persona que no está sujeta a nada, sino a su propia forma de pensar, ¿no? Y eso enriquece mucho, vamos, a mí me encanta.
Esa es una cualidad tuya, ¿no?, de radio, una cualidad como profesional. Mira, de la radio, ¿no?, de que siempre has dicho lo que pensabas.
Sí, sí, bueno, no sería Pepe Villaverde. Yo he dicho que me caiga quien caiga, y el que lo ha hecho mal que sea lo mejor, y si no, se retire. Es que es así, que no hay vuelta de hoja. Uh-huh. Ya puede ser concejal, alcalde, alcaldesa, pues yo he tocado tantos palos en 35 años, me han querido matar tanta gente. pero es que hay que decirlo, es que yo no entiendo. Además, cada uno tiene una especialidad, no sé. Cuando Vicente Muñoz y yo, bueno, de Radio Sur, ya te digo, mi primera fallera mayor fue Marta Querol Benech. Uh-huh. Que eso es lo que hablábamos del protocolo el otro día también. Marta y su entonces novio, prometido, mi mujer y yo fuimos el día ese a cenar a la Riguá. Llegamos a la Riguá y de ahí a Radio Sur. Llegamos ahí, estaba esperando ya la rondalla de Plaza Honduras. Y nada, cuando vieron que llegamos empezaron a tocar la rondalla ahí, todo amenizado. Y luego eso fue que el otro día entrevisté a Marta Querol y a Lola Flor. Y Marta le preguntó, ¿qué rondalla? Para ver si se acordaba, porque claro, una falla mayor de Valencia con toda la gente que lleva. Y más Marta, que es una escritora de primera división y todo.
Sí, sí.
Le dije, Marta, ¿tú te acuerdas el día? Y dice, sí, que fuimos a cenar, me dio todos los pelos y se... Y que cuando llegué estaba la Plaza de Honduras, la rondalla allí, que luego coincidió con 40.000 actos y con ella, fuera ya de Fallera Mayor, y siempre ha dicho, yo soy la Fallera Mayor vuestra.
Pues mira, con Marta la veo yo el día 22, es jurado de los premios Euseria Mercat. Uh-huh. Ella será este año jurado de los premios Euseria Mercat. A Marta, que lo estuve hablando con ella y ha aceptado. Un encanto.
No, sí, sí.
Muchas falleras mayores han pasado por los micros, por tus muchas. Micros en las distintas emisoras. Hombre,
pues,
¿no?
Sí, en las distintas emisoras, pues, los 35. Los 35, con estas últimas 35, los años que llevo. Además, nosotros, bueno, espérate que si no se me descentro. Y ya de Radio Sur es cuando Vicente Muñoz me propone. Oye, él estaba en la COPE. Me han propuesto Antena 3 hacer el programa de fallas. Si lo hacemos junto, acepto. Si no, no lo acepto. Le dije que sí y aparecimos en Antena 3. Con plena libertad y todo, la primera emisora del país. La primera emisora, la de más audiencia en Valencia. Y ahí aparecieron Vicente Muñoz y yo. Problemas, muchos. Yo me he buscado muchos problemas, pues siempre, no sé por qué la gente, cuando les criticas, enseguida se crecen en decir, este tío, pero
se molesta.
Se molesta, pero no son nadie. Porque como no han podido nunca decirme, esto que me ha dicho es mentira, o entonces no han tenido más remedio que tragárselo, lo que les he dicho, y les he dicho, Me atorro como se ríe.
Y esto al final, porque me decías, ¿no? Sí, hasta incluso me han puesto alguna denuncia, pero al final no han conseguido nada, porque lo que has dicho tú es la verdad, ¿no?
Además, que todo el que se ha querido ya todo eso, yo, a ver quién me dice que es mentira. Nadie ha podido nunca decirme, ha dicho esto y no es mentira. A lo mejor eso lo han dicho otros compañeros también, pero lo han dicho de una forma más sutil. Yo, Tono me conoce mucho y sabe que yo sí tengo que decirte a ti algo, te lo digo, pero vamos, con las palabras más claras para que el más tonto lo diga y se entere. Y así ha ido. Y Antena 3 duramos ahí hasta que Felipe González nos la quitó. Fue 4 o 5, del 88, sí, mitad del 88, 89 hasta el 94. Estuvimos en Antena 3. Por ejemplo, que hablamos del protocolo, Kobachi, fallera mayor del 89. Vino en un Avespino. Ella sola en la entrevista. Antena 3 con un Avespino. Ahora ya sabes que viene el coche oficial con la gente y esto no, parece que... Pero bueno, es lo que hay.
Que tienes que pasar por todo el protocolo. Aquí lo más importante de todo no solamente son las personas que han visitado el estudio con Pepe Villaverde, sino las personas que han compartido radio contigo, ¿no? Como Emilio Polo, Vicente Muñoz, ¿no? ¿Te recuerdas de todos ellos?
Bueno, por orden, Vicente Muñoz ha sido mi maestro. Vicente Muñoz éramos, nos decíamos que éramos pareja de hecho, porque íbamos todos juntos, lógicamente, en la misma emisora, y luego la amistad que teníamos personal con las familias y todo, o sea que Vicente Muñoz era el maestro. Vicente era una persona moderada, más moderada que yo. Yo ahora que soy joven, todavía se me escapa algo, ya la moderación ya llega tarde. Pero era más moderado, era más... Él me enseñó una cosa muy importante, que es la segunda fila. O sea, si yo hago radio, hay sitios que no tengo por qué estar en primera fila, porque claro, si yo voy un lunes a un acto, un domingo, y hago un programa el sábado a la semana siguiente, mi sitio tiene que ocuparlo otra persona, que tenga un programa antes, no yo. Y yo si es radio, sabes que con dos miradas y dos apuntes tienes suficiente para un tema, ¿no? Y no tienes que quitar el puesto a uno que es gráfico a lo mejor, o que va a hacer el programa mañana o ese mismo día. Y él me enseñó siempre que la segunda fila es la mejor. Ver, mirar y observar. Y luego, largar. Y así ha sido. Y Vicente, ya digo, Vicente es una gran persona. Y luego Emilio Polo. Emilio Polo era impetuoso como yo. Emilio Polo era una persona que le gustaba mucho, era de la Falla al Pilar. Le gustaba mucho el tema, pero es que además quería la emisora, o sea, que quería al medio que representaba lo quería. O sea, era una persona que... Emilio Polo podía decir pocas cosas, algunas, pero pocas. Ajá. Pero a la emisora estando él, no. Él era una persona que defendía su empresa, le defendía a capa y espada. Y te hablo de una época que éramos seis, ¿eh? Éramos cinco o seis. Ya te enseño una foto un pa' descanse en la mitad.
Sí.
Pero somos seis. Yo creo que pasáramos de seis personas a los que estábamos en el mundo fallero.
Es que todo esto ha cambiado mucho, ¿no? En el sentido de que también, no solamente que seamos como en el tema de redes sociales, con el tema de los medios digitales, y ha cambiado mucho, y esto... Cuando erais cuatro, en realidad...
Pero yo te puedo decir que a un tonto le das una tiza y te raya la pared. Pues ahora tenemos muchos de esos, pues, mandándonos. Uh-huh. Porque resulta que yo, por ejemplo, el primer año que entrevisté a Mónica Palmer, la entrevisté en una avioneta. Íbamos por el día 18 de marzo, por arriba de la Mascletà, la plaza del Ayuntamiento, uh-huh. Y daba la orden de tirar la Mascletà desde la avioneta. Primer año, una avioneta, técnico, piloto, no podía fallar, Mónica Palmer y yo. Segundo año, Remedio Rodrigo. Ya se apuntaron otro coche más que otra avioneta más. Y el tercer año no pudimos hacer porque de las avionetas dijo.
Mucha avioneta dando vueltas.
Remedio Rodrigo también. Ya te digo que siempre he tratado de hacer cosas distintas. Siempre mi aire. Y las entrevistas nuestras a la Fallera Mayor, Gran Caravantes y mía, a la Fallera Mayores han sido muy laboriosas, porque si hemos enterado que tenía un familiar en Australia, hemos llamado a Australia, hemos llamado a México, a Estados Unidos, a Argentina. O sea, hemos tratado siempre de que la persona que venía allí se encontrara algo diferente a lo que otros compañeros suelen hacer. Uh-huh.
Cuéntame alguna anécdota, aparte de esta de la avioneta, que eso creo que lo ha hecho muy poca gente, ¿no?
Nadie, eso yo solo.
Cuéntame alguna anécdota.
Y vamos un poquito... Anécdota, mira, por ejemplo, otra que comenté el otro día es la de Susana Remoy. Uh-huh. Susana Remoy, la corte de honor de Susana Remoy, se les castigó a Susana, no, Susana fue. Se puso enferma. Pero la corte de honor se vino a Cuasol, se vino, ¿no? Ahí me dijeron, Pepe, ¿no puedes organizar ir a Cuasol un día? A nivel particular, no como corte de honor y demás. Dije que sí. Lo monté todo el tema. Fueron un sábado allí. Pasaron el día al mediodía, que es la peor hora que a mí se me puede coger. Después de comer.
A la siesta.
Exacto. Me llamó el señor Micó, vicepresidente de Junta de Alfallera, y me dijo, ¿tú quién eres? Bueno, la bronca que tuvimos por teléfono fue buena y bien. Y el castigo que tuvo la corte de honor es no ir a la fiesta del Cristo, a la procesión del Cristo de Palmar. Que van en la barca. Bueno, te lo he dicho, ¿no? Sí. Pues ese es el castigo que tuvieron. Uh-huh. Y todo porque habían ido a Coso un día. No sé. ¿Y qué más anécdotas tengo? Que tengo tantas de documentalista, por ejemplo. Uh-huh. En Antena 3, porque yo al estar vinculado un poco en la indumentaria, incluso los compañeros de otros medios, Marco Soriano, bueno, me llamaban para que les diera yo la crónica de la indumentaria de la exaltación de la Falla de Madrid de Valencia. Pues una modista que le di mi opinión de cómo iban las chicas.
Uh-huh. ¿Se enfadó?
¿Cómo se enfadó? Llamó por teléfono llorando. Vicente me dice, Pepe, preguntan por ti. Y después de eso, poner la cama, bueno, la que me lió. Pero bueno, pero era la realidad. Es que la gente mira, ay, qué bonito es el color, y no se fija si las cintas van planchadas o van dobladitas todas. O sea, muchos detalles que hay que fijarse.
Claro.
También el día que mira, se va, a muchos actos se va. Muchos actos se van a ver a las falleritas solo. Con todo el respeto, digo, falleritas en plan coloquial,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Y no se fijan en otro detalle, yo era al revés. Yo iba a ver los detalles y no a ver tanto lo que la exaltación o otros actos, ¿no? Por ejemplo, hubo uno de junta que había una mujer en el patio de butacas rodeada de chicas con el traje valenciana. La mujer, alguien la sentaría ahí y ahí se quedó. Llegó un miembro de junta, lo cogió de brazos y la sacó. Bueno, pues eso trajo. Cuando di mi crónica, eso trajo. Si no lo cogen, yo creo que todavía estoy corriendo.
Escúchame, ¿y tú cómo ves ahora la comunicación fallera? ¿Cómo se hace la comunicación fallera? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mi opinión al respecto, que ya no existe lo que nosotros podíamos decir o denominar periodismo, mi opinión. Existe mirar internet y hacer un programa. Uh-huh. Son líneas generales, ¿eh? Uh-huh. Yo la verdad que no oigo ningún programa de falla, porque claro, no quiero que luego, pero sí que por amigos sí que me dicen, oye, lo mismo que has dicho tú, yo dijo el otro. O sea que la información que había antes, que yo tenía dos personas que, un purito, un no sé qué, no sé cuánto, y te contaban cosas, eso ahora no existe. Ahora es internet, lo mismo, tú le das a la tecla y la misma noticia que hay ahí empiezan a reproducirse por todos lados. Yo no sé, pero es que ya estoy yo un poco desencantado de lo que era a lo que actualmente es. Con la cantidad de medios que hay, con la cantidad de cosas, por ejemplo, lo de los tejidos. ¿Cómo se les ocurre los tejidos contratarlos en noviembre? Por favor. Primero hay que enseñar a la concejala que corresponda cómo se hace el tejido, cómo se hace el traje, cómo se hace todo, y luego ya que decidan. Pero no pueden ir y decir, oye, ahora es que quiero, claro. ¿Cómo voy a meter yo? ¿Cómo voy a hacer 12 colores? Seis parejas, vamos.
Sí, sí, sí.
Colores, y tengo que quitar la bobina, poner. Es imposible, el costo es altísimo. Pero mira, pero ahí están, y lo haremos igual. Eso es como las fallas ahora, la falla de primera sobre todo y especial. Enero del año pasado se aprobó y estamos en noviembre y no han cobrado todavía. A ver, en fin.
Bueno, es a ver, es lo que estás diciendo. Hay una falta de organización, simplemente, porque esto son cosas que pasan todos los años. O sea, las telas son todos los años.
Pero todos.
Y entonces, esto es un problema de que en ningún momento se ha protocolizado nada. Porque el que llega quiere, es lógico también, ¿no? El que llega quiere hacer cosas nuevas, quiere hacer cosas diferentes. Y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. O hay cosas que hay que hacerlas igual y luego cambiarlas. Pero de inicio no puedes tú llegar y cambiar. Entonces, bueno, pasa lo que pasa.
Pero esto no, es que todos los años la misma.
O sea, claro, si es que es así.
Yo
si
que conozco a todos los indumentaristas, fabricantes de tejido, de manteleta, de todo, todos los años es la misma última hora. Yo ya se lo dije una vez, no me acuerdo, fue a Galeana o a Fuset. Uh-huh. Una persona que se dedique a esto. Pero una persona, no hace falta que sea indumentarista ni nada, que sea un gestor.
Uh-huh. Correcto.
Un gestor al 100% y que diga, a ver, ¿usted cuánto tiempo necesita los fabricantes de tejidos en hacer esto? Uh-huh. 5 meses, 6 meses, 4 meses, lo que necesiten. Pues vamos a partir de ahí. Pero porque yo que conozco cómo se confecciona, o sea, se teje un vestido, un traje de valenciana, un tejido de traje de valenciana, es el proceso que lleva.
Claro.
Ahora, si tú dices, uno de cada color, pues van poniendo, te van haciendo y ya está.
Sí.
O todos iguales.
Claro.
que al igual como Tono, pues hay amigos que quieren saludarte y que quieren hablar contigo, ¿vale? A ver si conoces a este. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos, Roberto?
Muy bien.
Buenas tardes y, bueno, saludos también a Tono y a toda la gente que estáis en el programa y especialmente a un amigo al que se le aprecia muchísimo, compañero, y que yo particularmente lo tengo como un padre periodístico y un amigo entrañable y de siempre y de toda la vida y de los que además no fallan cuando se necesita a los amigos, siempre está ahí. Y yo creo que es el mejor ejemplo de, bueno, pues de fuerza, de ayuda, de solidaridad, de compañerismo, de amistad y de muchas otras cosas. Y se llama Pepe Villaverde y, bueno, pues saludarle, darle la enhorabuena.
Quique, está todo pagado ya.
No, Pepe, es verdad y te lo digo públicamente y lo digo de corazón. El otro día, bueno, pues no pude decirlo allí en la falla de la Plaza de la Merced. Por cierto, quiero dar la enhorabuena también a la falla de la Plaza de la Merced, porque yo creo que nunca un homenaje fue tan merecido. Y bueno, y es verdad, al final a las personas no hay que valorarlas solo por hechos puntuales, sino por trayectorias, ¿no? Y cuando uno conoce la trayectoria y la ha vivido en sus propias carnes y en su propia amistad contigo, pues bueno, se alegra mucho de cuando te hacen este tipo de reconocimientos. Porque al final las personas, pues eso, somos muchas facetas, ¿no? Y quien conoce a Pepe Villaverde y lo puede analizar, es una metáfora, pero al final las personas somos profesionales, tenemos una faceta profesional, una faceta también en nuestro caso periodística y una faceta también humana. Y entonces, a nivel profesional, ¿qué voy a decir? Pues tú has estado ahí en el mundo de las fallas, en la indumentaria especialmente, lo conoces todo, has demostrado el profesional que eres. En el ámbito periodístico y radiofónico, pues hay una cosa que también te ha caracterizado muchísimo y eso yo lo he vivido en tus propios programas y es que es verdad, lo decías el otro día, y no te has casado con nadie, no has tenido ningún tipo de color político y si has tenido que repartir, en el mejor sentido de la palabra, has repartido a todo el mundo. Entonces, bueno, eso también habla de objetividad, independencia, ¿no? Que es muy importante en las personas. Y a nivel humano, pues, ¿qué te voy a decir? Yo, a mí particularmente, o desde lo que te conozco, pues siempre me has tenido en cuenta como amigo y sobre todo lo que es más importante, porque muchas veces tenemos a los amigos, ¿sabes?, cuando están en su mejor momento, pero también todos los amigos pasan por peores momentos, momentos donde no están en su momento más importante a nivel periodístico o a nivel profesional. Y tú te has acordado siempre de los amigos, sobre todo y especialmente cuando están en esos momentos más difíciles. Y eso, Pepe, es mucho de agradecer.
Quique, que si le dejamos hablar, empieza a hablar de ti y no acaba, ¿eh? Te lo digo porque le estoy escuchando y la verdad es que es...
Al final te dirá como umbral. No, voy a hablar de mi libro.
Lo digo más que nada porque Pepe quería comentarte algo y ¿Qué le dirías,
bueno,
tú aquí?
Yo, con tu permiso, yo he empezado a hablar porque como el homenajeado es él
sí.
Tiene que hablar de
sí, Quique, sí, está claro, pero Pepe quería comentarte algo, quería decirte algo.
No, que Quique lleva mucho tiempo también en la información fallera, es un apasionado totalmente, es un poco peineta, ¿eh?
Sí.
Es verdad.
Era.
Estás encantado ya, ¿no?
Bueno, no, ahora se dedica más al tema de fiestas tradicionales de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que eso también es importante. Yo he tenido la oportunidad
Quique
de estar
es con una él. De las personas que si no existiera habría que fabricarla. Quique es, vamos, no quiero echarnos flores porque va a parecer que hemos quedado a comer fuera.
La batalla de flores.
Exactamente. Pero Quique es una persona que además, trabajadora, documentada, no sé, un gran amigo, la verdad que yo lo quiero mucho, Quique Collado.
Pues está dicho todo, ¿no, Quique?
Sí, bueno, yo es lo que decía, yo creo que resaltar que eso, al final las personas son trayectorias, la trayectoria de Pepe es intachable, es impresionante, y sobre todo también te dice mucho cuando hablas con toda la gente de su contexto, de su alrededor, de la gente que lo conoce, y al final todos coinciden en lo mismo, ¿no? Hay un gran profesional, hay un gran periodista, y sobre todo, y eso lo vuelvo a remarcar y a decir con letras más grandes, fluorescentes, lo que haga falta, hay una gran persona y una persona muy humana. Y yo creo que eso es lo más importante en la vida y en todos los ámbitos, porque al final, como las fallas, todo es efímero, ¿no? Pero lo que queda de verdad es el sello humano, y en eso Pepe tiene, y ha dicho mucho, y tiene un gran cartel por donde vaya todos los que le conocemos. Y es justo reconocerlo, y por eso me alegro muchísimo de ese homenaje. Ya digo que nunca un homenaje fue tan o más merecido, y sobre todo desearle que no se vaya nunca, que esté siempre que pueda y todo lo que pueda ahí al frente del micro, y sobre todo en las fallas, porque lo necesitamos.
Muchísimas gracias, Quique.
Gracias, Quique. Un abrazo, pues nada, un abrazo.
A ti, un abrazo, Pepe. Un abrazo, y que seas muy feliz, y te deseo lo mejor siempre. Gracias, vale. Y a ti, Roberto, también. Un
gracias.
Abrazo.
Que habéis compartido también muchos momentos de radio y fuera de la radio, ¿no? Tertulias habrán habido un montón, ¿no?
Sí, bueno, lo que denominamos bolos. Uh-huh. Hemos participado en 40.000, o sea, que además es que donde te llaman hay que ir. Uh-huh. Hay que buscar la forma de acudir, porque la gente, cuando se molesta en llamar a cualquiera de nosotros, a una tertulia, o sea, es porque tienen una admiración hacia la persona, decir, oye, este que da la talla para esto, para el otro, y yo creo que es importantísimo.
Oye, ¿a ti te han dedicado te han dedicado alguna misa en alguna ocasión o algo de esto?
No sé. No, no, y espero que tarde.
Sí, no, pero bueno, es que lo digo más que nada porque estábamos hablando de anécdotas y Pepe me entrega aquí una copia de un documento. Cuéntame, Pepe, ¿esto qué es? ¿Esto?
Pues esto es, estando en Radio Luz, una oyente, doña Pepita Jiménez, una oyente que cogió y nos llama casi todos los programas. Me ha gustado mucho, llamaba a la dirección de la emisora. Ayer el programa de Pepe Villaverde, esto, vamos. Y un día aparecen allí tres pergaminos, por correo, tres pergaminos de la Santísima Trinidad y demás. Yo lo abro y digo, un sobre. Digo, por fin un sobre. Y el sobre contenía para mí solo, ¿eh? En vida, del fruto de 3.285 misas anuales, 9 diarias, que la obra celebra en diversas partes del mundo. O sea, que a lo mejor en este momento en África están haciendo una misa
por Pepe Villaverde.
Y después de la muerte, de las misas antedichas, de otras 2.500, aparte de esas, 2.500 más cuando casque. O sea que todos los años va a hacer 5.000 y pico misas.
Casi 6.000 misas diarias por ti.
Es una barbaridad, ¿eh?
Una barbaridad, pero con un costo astronómico, ¿eh? Uh-huh. Esto, la señora que no lo... Esto tiene un costo, según me dijeron a mí, yo no entiendo esto. Sí. Pero según me dijeron que tenía un costo extraordinario. Porque además esa perpetuidad.
Sí, sí, sí.
Yo siempre me ha quedado eso de decir, ¿y quién se va a enterar cuando casque yo? ¿Quién se va a enterar para decir, dejar de misa que esté ya palmado, ¿no?
Sí.
No, pero esa es una de las anécdotas.
Uh-huh. Bueno, pues siguiendo un poco con la línea del programa que llevamos, que ya nos estamos consumiendo casi la mitad, antes han nombrado a un amigo, a una persona, a un gran profesional también, que también esta tarde quería decirte algo. Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a Pepe.
¿Qué, Jaime Bronchú, cómo estás?
Aquí estamos. Pues mira, encantado de poder estar a través de la radio contigo. Sabes el cariño absoluto, porque además nos lo hemos dicho en más de una ocasión, que nos tenemos, que te tengo y que le tengo a tu familia, Pepe, y la verdad es que, bueno, pues como te pude decir el otro día, me siento muy orgulloso de tenerte entre mis maestros. Creo que nos has abierto el camino a mucha gente que luego hemos venido a hablar de esta pasión que tenemos, que son las fallas, y en tu caso y en el mío, además, hasta vecinos de Casal, con lo cual, más contento no puedo estar.
Y además estamos hermanados por el gancho de oro de Ruzafa.
Exactamente, yo mira, soy el becario, el recién llegado, pero la verdad es que, bueno, pues es un orgullo muy muy grande contar con este gancho de oro de Ruzafa que tienes tú y que tienes tantos amigos y tantas personalidades de la ciudad de Valencia. y que te quiero darte las gracias públicamente porque fuiste uno de los que estuvo allí en esa entrega tan especial. Y vamos, que yo es una noche que jamás olvidaré ni quienes estabais acompañándome.
¿Qué cualidad, qué característica, qué como profesional, Jaime, qué puedes destacar tú de Pepe?
Pepe es buena persona. Yo creo que eso es lo que mejor define a Pepe. Y lo que mejor puede definir a una persona en este mundo que vivimos. Yo intento juntarme siempre de buenas personas, porque primero te enseñan y aprendes, y segundo vives mucho más tranquilo. Y Pepe, sobre todo, es una excelente persona. Es un gran padre, es un gran marido, es un gran amigo, es un gran compañero y es un gran maestro. Y como te digo, creo que su bondad, su manera de ser, su no tener perfiles, su ser franco, su ser leal, su ser de decir las cosas de una manera clara y directa sin engañar a nadie, lo lleva al micrófono. Entonces yo creo que ese es el éxito, ¿no?, de Pepe Villaverde, que al final todo lo gran persona que es, pues lo pierde por la boca y se le va al micrófono. Yo creo que eso habla en su lugar. Yo tengo que decirte que Pepe es una persona que desde que yo llegué al periodismo a mí me ha acertado como un compañero más, que es una persona, como te digo, que yo solo tengo buenas palabras de él, porque mi experiencia de todos estos años a su lado es que nunca me ha fallado, al revés, siempre ha sido una muleta, ¿no?, en la que apoyarse. Y sobre todo, como te digo, es una persona que no tiene dobleces, que va de frente y que es muy noble, ¿no? Para mí, que soy hijo de aragoneses, lo de la nobleza es algo importante. Entonces, Pepe es eso, ¿no? Es una persona muy noble, que lo que piensa lo dice y lo que dice lo piensa, que no te engaña. Y para mí eso es suficiente. Y si eso además lo lleva al terreno profesional, pues imagínate, ¿no?, qué capacidad de ser una gran persona y un gran locutor. Entonces yo diría eso, que Pepe es una muy buena persona.
Y del que siempre se puede aprender cosas, indudablemente, ¿no?
Siempre, 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 siempre. Además, bueno, yo lo sabe y no me cansaré nunca de decirle, le tengo un cariño personal brutal y a su familia. Él sabe que me llevo de maravilla con su mujer, con su hijo, con su hija, con Amparito especialmente, sabe que nos llevamos muy, muy bien. Y de hecho, si quieres, y hay un minuto,
sí,
te claro, contaré que yo, Amparito Villaverde, Amparo, yo me apetecía mucho, porque nosotros nos hemos encontrado mucho, ella ha sido madre de fallera mayor infantil en Ruzafa, hemos tenido mucha relación personal. Y yo, Amparo, siempre le decía que se tenía que venir al Totes Festa. Y la primera vez que se vino al Totes Festa, se vino a escondidas de su padre, por si acaso le decía algo, don Pepe.
Sí, sí,
yo
sí,
creo que temía, sí, que temía lo que pudiera. ¿No es así?
Sí, totalmente cierto.
Ah, vale, digo, yo te cuento la parte que yo sé de la historia. Yo creo que Pepe temía que su hija, que es un auténtico ciclón, y al final, como dice una muy buena amiga mía, hija de gatos, gatitos, ¿no? Pues al final Amparo es fiel a las costumbres que ha tenido en su casa, pero aparte es un torbellino personal que a mí me encanta. Y me apetecía mucho que viniera a la tele, ahora no está porque no podemos cuadrar horarios, pero yo calculo que algún día podremos. Y me acuerdo que el gran temor que teníamos ella y yo era lo que pudiera decir Pepe, de que Amparo se había venido a Totes Festa, pero vamos, yo calculo que él sentiría orgullo cuando la vio, porque vamos, como digo, hija de gatos, gatitos. Si el padre lo hace bien, la hija lo hace fantástico.
Por supuesto que estando contigo no veo ningún problema. Me fío de ti.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jaime. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros y un abrazo muy fuerte a Pepe Villaverde, que me alegro mucho por ese reconocimiento de la Merced, que pudimos hablar tú y yo por la noche, y que de verdad creo que hay más gente que debería de homenajear a las grandes personas de esta fiesta, como es el caso de mi amigo Pepe Villaverde. Un abrazo.
Pero se tendrá que dar prisa, ¿eh?, que ya tengo 73.
Joven.
Bueno, escucha, a Sara Montiel le dieron la medalla de Castilla-La Mancha con 79, o sea que aún te queda mucho recorrido, Pepe.
Bueno, esperaremos a ver qué pasa.
Pues muchísimas gracias, Jaime.
Un abrazo, Jaime.
A vosotros siempre, un abrazo.
Jaime Bronchu, director de Totes Festa del programa de Levante Televisión. Qué buenos amigos tienes, Pepe.
Pues sí, la verdad que dentro de la información fallera, nunca he tenido problemas. Yo, a cualquiera que hables de ellos, el Ventosa, que cuando ha necesitado algo me han tenido ahí. Nunca he valorado si ha sido esta persona o la otra. Siempre se ha que echar un cable, se le echa y ya está.
Uh-huh. Fíjate que estamos llamando, que hemos ha entrado Kiki Collado y Jaime Bronchu. No podemos tenerlos a todos, porque en una hora no te dejarían ni hablar. Están hablando de ti y están hablando cosas fantásticas de lo que te conocen, pero ya vimos en ese homenaje que la falla de la Plaza de la Merced, vimos a Braulio Torralba, a Manolo Mas, que también te dirigieron palabras, contigo estuvo Boro Peiró, es decir, que todos te aprecian verdaderamente.
Sí, ya te digo, yo es que, como igual que decía que no distingo color, para la amistad no hay que buscar colores tampoco. La amistad son amigos o no son amigos. Y a mí el que esté en un medio superior, inferior, porque yo he tenido la suerte que he estado en uno muy inferior, uno muy alto, luego otro alto. Ahora luego Radio Luz, que te digo, en los bajitos es donde mejor me lo he pasado. Eso es una verdad como un templo, pero no hay la audiencia que tenemos ahora. Y luego en el radio, que ya sabes que es un grupo digital que dirige Federico Jiménez Santos, con una audiencia extraordinaria, y mira, y ahí estamos. Pero que para mí siempre te ha sido igual, y los compañeros lo mismo, me da igual el medio que estuvieran.
Bueno, la verdad yo tengo que decir que es cierto desde que, desde un primer momento, desde que nos conocemos, siempre el trato que he recibido por parte de Pepe ha sido cordial, amistoso, y en todo momento pues hemos podido charlar y hemos podido hablar de radio. ¿Qué nos cuentas, Tono? También, porque este hombre también tiene cosas que...
No, no te digo que está que, como umbral, ¿sí? Está esperando el momento de decir, yo voy a hablar de mi falla.
Sí, ¿no? Porque recientemente se entregaron los premios Lonja. Estabas hablando de que dentro de poco se van a entregar los premios de tu agrupación.
Sí.
También, sí, cuéntanos, sí, sí, cosas.
Bueno, pues nada, el viernes pasado se entregaron los premios Lonja. Los premios Lonja... pues ya tienen una tradición, ya llevan 18 años, creo que son 18 años celebrándose los premios Lonja, entonces han cogido ya tienen una esencia y bueno, y siempre la calidad de los premiados siempre es altísima, todos los años decimos lo mismo, va a ser difícil superar esto y todos los años lo superamos, ¿no? Y este año, bueno, pues han habido diferentes premios. El patrimonio se le entregó a la firma Garín por sus 200 años en ofreciendo esos telares y esos tejidos a la indumentaria valenciana, y está dentro de esa declaración de patrimonio, ¿no? Luego se entregó el premio Solidaridad a la casa Ronald McDonald también por esa labor improba que hace, ¿no? De ofrecer no solo ayuda a los enfermos o a los niños y tal, sino a los familiares, ¿no? Acoger a esos familiares para que puedan atenderlos bien. Luego se le entregó el premio extraordinario, o el especial, no sé exactamente, creo que el extraordinario, a las cinco áreas de salud de aquí de la provincia de Valencia, por el trabajo que se ha hecho en este momento de la pandemia, ¿no? Del COVID y tal, pues un poco por reconocerle el trabajo. Fueron a los centros a las áreas de salud no solo por reconocer el trabajo de la parte sanitaria, sino por la parte administrativa, ¿no? O la parte de mantenimiento, que también es muy importante. Yo trabajo en sanidad y yo siempre digo lo mismo, es que todo el mundo salía al balcón a aplaudir a los sanitarios, ¿no? A los sanitarios, a los que estábamos sí, en esa primera fila, pero yo decía, digo, sí, pero yo me voy a meter en una sala y ha estado la mujer de la limpieza, ha estado un equipo de limpieza desinfectándolo todo para que esto pudiera funcionar, ¿no? Entonces, equipos de limpieza, mantenimiento y tal, administración, porque había que contratar a la gente, había que hacer cosas, o sea, al global, ¿no? Estuvo muy bien. Luego a la UME también se le entregó por ese trabajo tan especial y tan bonito que hacen. Y luego también el premio Fallas se entregó
compartido,
exacto, no me salía a la interagrupación y al presidente Juan de Tal Fallera, ¿no? A Carlos Galeana y Guillermo Serrano, por esa rápida actuación que hubo en el 11 de marzo cuando pasó lo que pasó, y entonces había que reaccionar rápido porque había que estábamos hablando de una de las fiestas o de la fiesta más grande de aquí de Valencia, un motor importante, casi un 10% del PIB de la ciudad de Valencia, o sea, estamos hablando de algo muy serio, porque aunque hablamos de fiesta, hablamos de algo muy serio, que eso todavía mucha gente no se ha dado cuenta. Que cuando estás hablando de fallas, estás hablando de cosas muy serias.
Si hablamos de la gente que no se ha dado cuenta, nos quedamos con...
Vale. Y entonces, bueno, pues por se le dio ese premio por ese. Y luego también el premio periodístico se le entregó a Diario Plaza. Creo que era, sí, Diario Plaza, exacto.
Valencia Plaza.
Valencia Plaza, exacto, por esos 10 años que llevan en aquí trabajando por el tema de la información y tal. La verdad es que muy completo, muy con mucho criterio, con mucho sentido común, ¿no? Los premios que se otorgaron. Uh-huh. Y eso fue.
Sí, y El Salvador de Bon también.
Y El Salvador de Bon, que era para Vicente Almela, que para mí es algo... O sea, yo con lo de Vicente Almela, yo es algo que no entiendo. Yo, para mí, una de las mejores fallas en estas últimas décadas que se han plantado en la falla del doctor Collado la plantó él y no le dieron ni un mal premio. O sea, fue en el 2012, en la celebración del
Tono,
centenario de...
La única solución que tenemos los falleros de cara a la sociedad... Pues tú sabes que los falleros tenemos dos problemas, uno económico y otro Greci.
Sí.
Y sí. El económico no lo solucionaremos porque no nos van a dar un duro. No. Y Greci no se va a ir a su pueblo. Aquí vive como Dios. Aquí vive, fíjate, va en bicicleta, hace lo que le da la gana, corta las calles que quiere.
Sí.
Las fallas no pueden entrar, no pueden plantar y no recibe a las fallas ni nada. O
sea, y ahora nos vigilan también, ¿no?
Sí, y ahora y a partir del día uno con cámaras. Ya para rematar, redondear el tema.
A partir del día uno con cámaras. Todos a la peluquería y ver. No, pero por lo menos que sea ahí toda la zona.
Sí.
Pero el problema que tenemos, ¿sabes cuál es? Yo llevo muchos años diciendo, yo cascaré, pero hay una cosa que no voy a entender nunca. Yo quiero ver la plaza del ayuntamiento llena de estandarte de las fallas. Todos allí. A ver si alguna vez nos hacen caso.
Pues, hombre,
porque
yo creo que se está acercando ese momento, ¿eh? Porque está llegando un momento, yo en Ciutat Vella, sí que te puedo decir que las 40 fallas que estamos ahí en Ciutat Vella, que somos 7.330 falleros, que no es moco de pavo, ahí somos mucha gente. La verdad es que se nos están poniendo las cosas muy difíciles. A la agrupación de los sectores del Carmen, mucho más todavía, porque ahí sí que les coge de lleno. A mí me coge en parte y a Pilar San Francés ya le cogerá.
Ya le cogerá. No, y a San Martín,
ya le tocará.
No, y...
Entonces,
sí,
bueno, entonces
ahí, nos
llegas
todos.
Dices, bueno, sí que es verdad que está habiendo una problemática seria en el centro, una problemática de futuro. No te estoy hablando que el día uno empiezan las cámaras. No, es que esto ya viene de un tiempo atrás.
Una problemática de futuro y una problemática que ha ido empeorando.
Sí,
2018 está el presidente de la agrupación del Carmen queriendo entrar ahí y no hay manera de hablar con ellos.
No. Ya te digo yo que no hay forma. Y hay solicitudes... Yo he presentado solicitudes para hablar con Greci y no me ha contestado.
Un segundo, decía que el problema que tenemos las fallas para ponernos todas de acuerdo, que eso es imposible, uh-huh, es los premios, el palet. El típico palet.
Sí,
si no lucháramos por un palet,
uh-huh,
si un año no hubiera un premio de nada y participáramos igual, pero sin premios, o sea, yo creo que las fallas saldríamos ganando. Pero mientras te den el golpecito a la espalda al concejal o al de turno, un palet y esto, ya la hemos liado.
Pues sí.
¿Qué noticia no te hubiese gustado dar durante todos estos años? ¿Qué noticia te entristeció más o...?
A mí lo de la pandemia esta yo creo que esta ha sido lo más gordo que nos ha podido pasar.
Uh-huh.
Pero han pasado, porque los demás han sido anécdotas de hacia mi persona o hacia los que han colaborado conmigo, pero sobre todo lo de la pandemia esta. Y si, como yo, una pregunta que hago mucha falla mayor, ¿qué le pedirías al mundo? Paz, tranquilidad. Pero ya digo, esto ha sido muy fuerte para todos.
Uh-huh.
Aunque yo siempre he sido... Dio la coincidencia que el día 10 hice una tertulia, no, el día 12 una tertulia, en la que precisamente dije que en un año las fallas dejáramos de plantar, económicamente verías todo esto que no nos dan un duro, que nos anuncian en el librete y que nos desprecian. Veríamos pabilados. Mira por dónde, por desgracia, ha venido la pandemia desde, pues incomparable. Pero sigo manteniendo lo mismo. De aquí unos años, cuando estemos todos sin pandemia, sin historias,
volveré
a decir los falleros. Mira, pues este año vamos a hacer uno sí, uno no. Vamos a guardar y verás tú. Porque esto de que la hostelería y que mucha gente se fue a costa nuestra. Porque que no se olviden los oyentes. La falla la pagamos los falleros. Y todas estas subvenciones que hay por ahí que vienen cuando vienen y siempre vienen mal y cortas, esas subvenciones no sirven prácticamente para nada con el gasto que llevamos.
Uh-huh.
Superamos los 1.000 millones de euros Hacienda se lleva 150 millones por lo menos de ahí. Y la gente no, y nos tiene como casados, petarditos, no sé qué, no sé cuánto, un colectivo de 100.000 personas.
Sí, solo ven las verbenas, se lo beben todo.
Y que solamente piensan en que nos divertimos.
Exacto,
¿no?
Exactamente. No sabe lo que es una falla.
No saben lo que es una falla.
Ni hay nadie que se lo explique.
Yo siempre vuelvo a insistir sobre lo mismo, que vayan a una gala solidaria o que vayan al concurso de teatro que se está celebrando ahora actualmente. Tienes un compañero que ha estado contigo durante muchísimos y está durante muchísimos años, ¿no?
Sí, no recuerdo que actor era. Con él llegó el escándalo, Julián Caravantes.
Ajá. Que digo yo, que os lleváis bien o que, es decir, a la hora de hacer radio.
Sí. Julián y yo somos un tándem. Pues yo creo que siempre tiene que haber un tándem de dos personas. Una solo queda un poco vacío el trabajo de una persona, uno solo. Tiene que acaparar mucho y tiene que tener muchas facetas. Julián es una persona que además como no cotilla nada, es una persona que no se mete en ningún lío. Es una persona. Julián, buenos días. ¿No está ahí?
No me imagino que estamos ahí.
Por algo eres profesional, ¿no, Pepe? Por algo eres profesional.
Caravante, ya te digo, es una máquina de líos. Uh-huh. Pepe. Te voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Llegas al micrófono, primero que lo sueltas él. Y bueno, luego no te digo nada porque luego lo cuentas. Siempre estamos con la misma canción los dos, pero al final...
Sí, porque tú no te cortas un duro y cuentas todo lo que te cuento.
Ya, sí, claro. Pero para eso estamos, para contarla. Y si es noticia, más todavía. Y si esa noticia causa un poquito de picor, a por ella.
Bueno, ¿qué valoración haces tú, Julián, de todos estos años junto con Pepe?
Buah, pues nada, Pepe es que es pues parte de mi familia. Pepe, cuando mi madre estuvo tan malita, todos los días le llamaba. Uh-huh. Todos los días le llamaba por teléfono y cerraban los dos. Ahora cuando él está malito, mi madre le llama. O sea, ya te digo que es como parte de mi familia. Y nada, y lo que dije el otro día, que gracias a él, pues... me hizo conocer a los grandes profesionales de los medios de comunicación y a mucha gente importante del mundo de las fallas. Yo estaba muy metido, hay que decir que yo estaba muy metido en las fallas, en todo el faranduleo y todo eso, pero con él pues ya se me abrió todo. Y nada, es mi papi de la radio. O sea que lo quiero mucho. Es muy moñas, muy llorón, pero... Pero lo quiero mucho. El otro día no paraba de llorar en el homenaje.
Que, por cierto, hay que dar las gracias a la falla de la Merced, Plaza de la Merced, por ese homenaje que me hicieron.
Ya, muy chulo.
Muy chulo, muy bonito. Muy bonito.
A Eduardo y a todo su equipo, muchas gracias, porque la verdad que fue muy emotivo.
Sí, la verdad.
Y Caravantes, no, Caravantes que no dice nada, lo dice todo.
Sí.
Caravante dice que...
Pero allí, entre los dos, ¿quién tiene la voz cantante? ¿Quién la lleva? ¿Tú?
Hombre, yo dirijo el programa, pero luego cuando habla él hay que callarse porque no deja hablar a nadie. Mm. O sea, que tengo delante de mí a Tono.
Sí.
Julián. Julián, que delante de mí tengo a Tono y se ríe, solo hace que reírse.
Sí.
Pues ya te digo, la voz cantante en los dos... El programa, Julián, tiene unas obligaciones que yo no tengo y hay veces que tiene que ausentarse un poco antes o no puede venir, pero vamos, pero el tándem es Pepe Villaverde y Julián Caravante y la cuña es Pepe Villaverde y Julián Caravante.
¿Y tú, Julián, cuando Pepe te propone que hagas radio con él, ¿tú qué es lo primero que piensas?
No, yo no estaba loco todavía. Fue el que vino a mí. Cuéntaselo, Julián.
No, Pepe, estábamos, nos veíamos en un montón de actos. Yo era amigo de tu hija de Escochove. Y tú me veías en todas las cosas, tal, y yo me acuerdo que dijiste eso. Oye, ¿no te gustaría...?
No, Julián.
Aquí tenemos un...
No te mojes. Me dijiste, a mí me gusta un chaval que pareció, que ya digo, pesaba 75 kilos. Ahora no, ahora por eso en la televisión está sentado. Y me dijiste, mira, a mí me gusta esta fea, ¿quieres que colabore contigo, esto, el otro?
Uy, yo me lo paso bomba y tal y cual, me encantaría. Y tú me dijiste, ¿quieres estar conmigo? Y yo, pues claro. Y a Radio Luz, que me fui con él.
Y desde el año 97, yo me decía 98, me decía 97, yo digo 98, 97.
A ver,
hasta Pepe, en eso estamos de acuerdo.
Pepe, a ver, no. De las cuentas sale. Y mi primer programa contigo fue la despedida de Natalia Bisbal y Sandra Climent. Se despidieron en el 97 porque es cuando eligen a Susana Remoí, que es la fallera mayor del 98. O sea, es que las
Julián,
cuentas están fuera en el 97.
Yo lo que creo que tenías que ir más en barca, menos en... Menos en coche y más en barca tendrías que ir.
Bueno, pues nada.
Nosotros nos entendemos, ¿eh?
Pues sí, yo lo veo. Y es que además, después de tantos años, que normalmente siempre surge alguna duda, alguna divergencia, alguna discrepancia, ahí seguís los dos.
Seguimos los dos porque como los dos ninguno cobramos ni ninguno tenemos ningún interés, me refiero, fuera del radiofónico y del mundo fallero y de dar a conocer las noticias de la forma que lo hacemos nosotros, pues, la profesora mayor de la Merced. Uh-huh. El otro día esta chica estuvo un año y medio estudiando periodismo, haciendo un curso de periodismo o algo, y le dije yo, ¿tú has hecho un curso de periodismo de año y medio? Sí, pues ya sabes que como esto, como hacemos nosotros, no tiene nada que ver, ¿eh?, con lo que tú te has enseñado. Uh-huh. Y así estamos, y el tándem Julián Pepe Villaverde, llevamos ya de 97.
Cuando vienen a las entrevistas nuestras siempre lo dicen que ay, es que es distinto. Yo este último año, o sea, con Carmen, su novio, me acuerdo que me dijo, oye, muchas gracias y enhorabuena, y dice, porque ha sido distinto a todas las entrevistas. Y yo, pues es lo que intentamos siempre.
Nosotros entrevistamos a la Falla Mayor de Valencia y hablamos de todo menos de fallas.
Uh-huh.
Porque de falla ya hay pues otros, claro, medios que le han preguntado qué bonita eres, qué guapa eres y toda la historia.
¿Qué acto es el que más te gusta? ¿Qué es lo que no?
Exactamente, nosotros todo lo contrario. Cuatro pinceladas porque es necesario, pues si no, no sale a la Falla Mayor de Valencia. Pero el resto, otras cosas que... gustos musicales que le ponemos música y lloran, ¿verdad, Julián?
Pues sí, como lloró este año Carmen con la canción que le pusimos. Madre mía, la florera que cogió.
Uh-huh.
Sí, fue emotivo. Y nada, es muy divertido hacer esas cosas así. Luego, pues surge pues la amistad con la Falla Mayor, y yo con muchas tengo, un montón, bueno, de amistad.
O sea, a raíz de esa, o sea, como él es peineta, como él es a todos los sitios con las Falla Mayores y las ve y todo.
Y monumentalista. Yo soy de las dos cosas.
Sí,
eso es cierto.
Que pueden ser las dos cosas.
Claro, claro.
Pero yo hay muchas, hay que decir que yo he ido pues a muchísimas bodas de falleras mayores, pero muchísimas, porque tenemos amistad y he estado con ella, y Cortes de Honor también, ¿eh? O sea que...
Muchísimas gracias, Julián, por tu intervención. Era imprescindible que estuvieses con nosotros esta tarde.
Julián, el sábado nos vemos.
Oye, un abrazo y, oye, gracias por cuidarme ahí al abuelito.
Aquí estamos, lo tenemos aquí como en oro en paño.
Hay una máquina ahí que pone embalsamar.
Sí, que tiene yo. que el día 4 de diciembre es la boda de Chevy, de su hijo, y tiene que estar perfecto.
Vale. Vale, Julián, nos vemos.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos a punto de despedirnos, ya ha pasado una hora, pero yo no quería despedirme porque aquí estamos hablando de compañeros, está aquí todo, ¿no? han intervenido varios, ya digo que todos no pueden intervenir, pero ahí también la familia ha tenido mucho que ver, ¿no?, en todo esto.
Sí, la familia es muy importante porque, ya te digo, que ahora es que es distinto, pero antes, cuando éramos 5 o 6, era salir todas las noches. Y la familia tiene que aguantar mucho el llegar de trabajar o llamar del trabajo, oye, que no voy a cenar, que me voy aquí, o cenar, irme a otro sitio y todo eso. Y la familia eso lo ha acusado mucho, lógicamente, pero como a la familia le gusta más que a mí las fallas, pues ha compensado una cosa con la otra, precisamente.
Pues muchísimas gracias, Pepe, por haber estado con nosotros aquí en los estudios de la UPV Radio. Tendremos oportunidad, ojalá, dentro de muy poco tiempo, a ver si podemos hablar de mucho más, porque ya digo que me pasaría horas hablando contigo. Y bueno, también a ti, muchísimas gracias. Hablábamos, los premios, la SEU, la SEREA y el Mercat, dentro de poco tiempo, ¿no?
Sí, antes de final de año ya se entregarán, y el lunes 20, creo que es, sí, 18, sí, el lunes 20 o 22, no sé exactamente el lunes que cae, 22, lunes 22, exacto. Será la reunión con el jurado, que está, pues eso, está Marta Querol, está Félix Crespo en el jurado. Entonces hay un jurado muy
cualitativo.
Muy cualitativo, sí. Y entonces, bueno, se hará entonces, se determinará quién son los premiados. Hay 8 candidaturas o 9 candidaturas para cada premio, más o menos. Uh-huh. Y hay que estudiar un poquito y ver cada uno lo que. Y bueno, y antes de final de año, imagino que en el Salón Culinario de la Lonja otra vez les entregaremos los premios Seusería Mercat.
¿Quieres añadir algo más, Pepe, brevemente? Nada. Porque ya nos indica que se nos acaba el tiempo.
Darte las gracias a ti, Roberto, por haber tenido la atención de traerme aquí a tus estudios. Uh-huh. Y nada, que Pepe Llobre está ahí al pie del cañón. Ya veremos cuánto dura, pero ahí estaremos.
Pues por mucho tiempo.
Sí, sí, esperemos que sea mucho tiempo. Claro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y a todos los oyentes de la UPV Radio, de Hablemos de Fallas, hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí pues hablando de fallas. Gracias, Ari.